Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Ya es 8 de octubre. Ya hemos de nuevo aterrizado en territorio charro. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Desde ahora y hasta las 2, sí, lo tienen a bien 100 minutos de radio cercana, de radio incandescente, de radio con muy buena temperatura, más allá de lo que diga el termómetro atmosférico en la capital y en los diferentes puntos de la provincia donde ustedes se encuentren. Es una radio que les cuenta y, si hace falta, les canta lo que pasa a su alrededor. Una radio con todo el equipo de profesionales de esta casa, con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio. Y hoy con este otro sonido.
Toda una vida me estaría contigo.
Una declaración de intenciones, pero también una música acorde a lo que está observando y viene observando con sus ojos a lo largo de los últimos minutos. Sheila Sánchez Prieto, hola Sheila, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estoy empapándome de experiencia y vitalidad.
Porque estás al lado de muchos y muchas, o por lo menos unos cuantos centenarios.
Pues exactamente, de tres mujeres centenarias que no te haces una idea, nos hacen una idea los oyentes de lo maravillosas que están. Hemos podido mantener una conversación, nos han contado muchas cosas. La verdad que es un gusto y en estos momentos están siendo homenajeadas aquí en el Ayuntamiento de Salamanca, donde me encuentro en este momento, por el propio ayuntamiento, en nombre de toda la ciudad, a esas tres mujeres centenarias, la cuarta a título póstumo, Isabel María Sánchez, que falleció hace unos días.
Enseguida nos cuentas más, enseguida vamos con toda la actualidad, pero no tiene desperdicio las palabras del secretario provincial del Partido Socialista Obrero Español en Salamanca, David Serrada, cuando ayer, antes de que los toros fueran debate y la tramitación de esa ley antitaurina era casi una realidad, dijera David Serrada:
lo que hoy se decide en el Congreso de los Diputados es tan sencillo como decidir si se da voz a más de 600.000 personas que quieren que se abra un debate en torno a la tauromaquia en la sede de la soberanía popular, o si lo que se prefiere es amordazarlos y no dejar que se tramite esta iniciativa en el Congreso de los Diputados.
Pues ante ese axioma está claro que el Partido Socialista, con su abstención, lo que hizo fue amordazar, según las palabras de David Serrada, a todos aquellos que lo que pretendían era que se abriera un debate en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está la cosa, oigan? ¿Y el tiempo? Pues el tiempo lo tomamos desde el punto más álgido, desde el epicentro, desde el punto neurálgico de la Ágora Charra, de la Plaza Mayor de Salamanca, donde está Sheila.
Sí, pues hace un día caluroso y ya seguro que lo han sentido todos aquellos que hayan salido de sus casas, y es que la media lo anunciaba, una jornada de nubes y sol con 11 grados de mínimas y 27 de máximas. A partir de mañana veremos cómo bajan más los termómetros, las máximas no subirán de los 24 grados. En Béjar hay probabilidad de precipitaciones desde las 2 de la tarde hasta las 7, con termómetros que oscilarán entre los 13 y los 23 grados. Mañana bajarán las mínimas.
Tiempo habrá para que lleguen las lluvias, los vientos, los granizos, la nieve, el frío. Pero mientras tanto, ir una jornada tranquila en lo meteorológico, ¿cómo está el tráfico?
Pues el tráfico está más complicado que el tiempo, porque hay obras en la calle Alfareros, en Carpinteros, en Cuchilleros, también en la calle Curtidores. Están realizando obras este miércoles en Doctor Navarro, en la calle Granero, en Joyeros, en La Marina, en calle Lope de Rueda, en Obispo Alcolea y en la calle Plateros. También obras en Saavedra y Fajardo, en Tapiceros, en Vidrieros y en Paseo de Gran Capitán. Vamos con los estrechamientos, que también son varios, en Palos de la Frontera, en Glorieta de Betones y Baceos, en el Paseo de la Estación y en Plaza de España, así que mucha precaución si van a circular por estas vías. Presencia de grúa móvil hasta las 7 de la tarde en la calle Alonso de Ojeda, hasta las 8 en la calle Castañar, también hasta las 8 en la calle Fuente, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, grúa móvil instalada en la calle Miguel de Unamuno, desde las 3 y media hasta las 4 y media, tan solo una hora en la calle Pedro Cojos, desde las 3 hasta las 6 en Pico Veleta, hasta las 3 de la tarde grúa móvil en Río Júcar, en San Luis de Gonzaga durante todo el día instalada grúa móvil y hasta las 8 de la tarde en Vences Moreno.
12 y 25 y el día, este miércoles ya 8 de octubre viene.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Y comenzamos la actualidad en Béjar, en concreto en el Hospital Virgen del Castañar.
UPL ha trasladado a las Cortes los problemas de personal e infraestructuras del Hospital Virgen del Castañar de Béjar. Los leonesistas han registrado una batería de preguntas en el Parlamento Autonómico, instando a la Junta a dotar del personal necesario al servicio de urgencias por las tardes y también los fines de semana, así como la remodelación de las salas de descanso de médicos y enfermeros ante el abandono, dicen que revisten. Acusan a la Junta de estar amortizando de manera encubierta las plazas con un modus operandi que pasa por no realizar las sustituciones pertinentes en periodos de vacaciones, bajas o descansos, o la agrupación, han explicado, de diferentes localidades con Béjar, que obliga a médicos a cubrir zonas más amplias, rebajando su capacidad de atención a pacientes, que acaban redundando en una mayor presión sobre el servicio de urgencias del Hospital Bejarano.
Continuamos en el ámbito sanitario, Sheila. Hoy cita mundial en el Centro de Investigación del Cáncer.
Aquí en Salamanca, sí, el Centro de Investigación del Cáncer acoge este miércoles un encuentro que reunirá líderes mundiales en la investigación de RAS, que es un gen crucial en el desarrollo de los procesos tumorales, para discutir los avances recientes y las direcciones futuras en el desarrollo de terapias. Comienza hoy y se prolongará hasta el 10 de octubre.
Cambiamos de asunto, ponemos sobre la mesa el Bustil, un programa que ha llegado acompañado de polémica por el retraso en la llegada de las tarjetas y la instalación en algunos puntos.
El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, ha minimizado esos fallos en la gestión, dice, de las tarjetas de transportes para empadronados del Bustil y ha asegurado que a finales de semana 400.000 personas podrán desplazarse en estos autobuses. Ha dicho que se están dotando los autobuses de más lectores QR y ha dicho van a facilitar reservas en líneas interurbanas y también refuerzos de servicios cuando se necesiten, por ejemplo, en las líneas Zamora-Salamanca.
Y septiembre y octubre son los meses de arranque de curso. Hoy, ¿de qué es el turno?
De las ludotecas municipales. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miriam Rodríguez, va a participar esta tarde en el inicio de curso de las ludotecas, que se llevará a cabo en el Centro Julián Sánchez del Charro.
Es tiempo de economía aquí en la sintonía de la SER.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Abrimos esa página económica haciendo parada en la universidad, mirando a un futuro cercano, reflexionando sobre el campo y hablando también de negocios locales, Sheila.
El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento, el SIPE, ha presentado la Semana del Emprendimiento Sostenible. Conoceremos más detalles en Tiempo Dura 14 con Jesús Martín Inés. Tenemos la mirada puesta, además, en la próxima edición de Startup Olé, que se celebrará del 13 al 17 de octubre, cita en la que Castilla y León se convertirá en sede de la innovación industrial con la celebración de la cumbre Sistemeu Summit, enmarcada en Startup Olé. Por primera vez se darán cita los socios de 5 regiones europeas participantes en la iniciativa, de Alemania, Rumanía, Portugal, Bosnia-Herzegovina y también de España, de aquí de Castilla y León. El proyecto Sistemeu cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros, con una duración de 4 años, y está cofinanciado por la Unión Europea y la Consejería de Industria de la Junta. Dio comienzo el 1 de enero de 2025 dentro del programa Horizonte Europa. Y volvemos a una economía más local, porque ya está abierto el plazo para solicitar la instalación de puestos de venta de flores y de roscas y churrerías en la vía pública. Los interesados deben presentar la instancia hasta el 24 de octubre. El periodo de explotación de los puestos se desarrollará del 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. Y acabamos la página económica desde el campo. Ayer mostraba su denuncia a UPA, Ulo Asaja, que alerta del hundimiento de los precios de la patata y reclama medidas estructurales para garantizar el futuro del regadío tras celebrar esta semana su sectorial provincial de patata, en la que productores de toda nuestra provincia y dirigentes de la organización analizaron la, dicen, crítica situación del cultivo en esta campaña 2025. El balance de la organización es que los precios en origen se han desplomado, los costes siguen disparados y el sector atraviesa una crisis estructural que amenaza a la continuidad de muchos agricultores. Durante la reunión se constató que los agricultores están vendiendo la patata en muchos casos a menos de 15 céntimos el kilo, mientras los costes de producción pueden superar los 10.000 euros por hectárea.
Enseguida estamos con ese homenaje a esas personas centenarias para llegar a esa edad, entre otras cosas. Seguro que cualquier médico recomienda el deporte. Y para hablar de deporte, nuestro monitor radiofónico preferido es Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenos.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas.
En una jornada en la que... Sí, perdón.
Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Ah, que estamos muy bien. Estamos deseando que nos vayas dando pinceladas, tips de lo que viene luego a la hora del deporte, que en el fondo es todas las horas de la programación de esta bendita casa, de la cadena SER. Uh-huh. Y empezamos hablando de Unionistas de Salamanca. Que recuerden que tiene nueva cita este fin de semana y que es otra vez cita casera, y no sé si se ponen ya manos a la obra en los entrenamientos, Sergio.
Sí, y justo donde nos encontramos, además, aquí en el Estadio Reina Sofía, está en el anexo el primer equipo, realizando en estos momentos los ejercicios de calentamiento correspondientes. De hecho, nos encontramos en uno de esos momentos que más nos gusta ver a los periodistas, que es el 11 contra 11, el partidillo directamente de entrenamiento, porque es donde quizá podemos empezar a adivinar, a dibujar el 11 inicial de cara a este próximo sábado, 6:00 p.m, que es cuando se va a jugar la jornada 7 en Primera Federación. Se van a medir Unionistas de Salamanca y un viejo conocido también del club blanquinegro de las temporadas anteriores, como es la Agrupación Deportiva Mérida. Así que eso es lo que tenemos este sábado a las 7, y aquí Unionistas entrenando con la buena noticia que ayer se confirmaba ya, que es el regreso, la vuelta de Aarón Piñán como jugador de Unionistas después de estar lesionado durante 2 meses, casi nada.
Carlos Matía, el míster, ayer, aquelarre.
Y creo que puede ser que, aunque está pintando tan mal la cosa, yo creo que también tenemos jugadores que todavía no nos han dado lo que creo que tienen, ¿no? Por ejemplo, a mí Abde me gustó bastante el partido que hizo, y creo que ahora que hablas de Aarón Piñán, por ejemplo, en el momento en el que coloquemos un delantero en su sitio, en el que juntes 4 o 5 piezas que consigan engranar, no te digo que vayamos a ganar todos los partidos, pero que a lo mejor el equipo pueda conseguir algo más de confianza.
La situación es complicada, pero hasta en las reflexiones más sesudas se advierte posibilidad de cambio a mejor, que por otro lado es fácil, ¿no, Sergio?
Sí, es cierto que no están acompañando los resultados, esto es así. Son 6 partidos los que ha jugado Unionistas de Salamanca y ha perdido 5, con lo cual solo se puede ir a mejor, y esa es la parte positiva. Es cierto que el foco está en la plantilla ahora mismo, debido a los malos resultados, debido a que no están saliendo las cosas, debido a la pobre imagen incluso del equipo en el partido del sábado ante el Celta B, con esa derrota, con ese 0-2, e insistimos, sobre todo con la mala sensación que dio en la segunda parte del conjunto, por lo cual tienen que ser los propios jugadores los que saquen la situación hacia adelante, y en ello están, es cierto. Esperemos que lo consigan, esperemos que lo logren con el refuerzo, insistimos, prácticamente, entre comillas, lo podemos decir, de Aarón Piñán, que tras su lesión ha vuelto y está ejercitándose ahora mismo al 100% con sus compañeros. Es cierto que lo comido por lo servido, porque Aarón Piñán está de regreso tras la lesión, y en detrimento hay que hablar del caso Gabri Palmero, que con toda seguridad será exjugador de Unionistas los próximos días.
No sé si el nuevo míster también os pone a entrenar a vosotros, porque te veo haciendo equilibrios en la grada.
No, es que justo se ha escapado un esférico.
Vaya.
Hemos hecho de recoger pelotas y hemos ido a entregarlo, nada más, solo ha sido eso.
Muy bien, ahí está el Amazon Express de los entrenos de Unionistas de Salamanca. ¿Te ha costado un poco?
No, es que pensé que nos iba a notar, o lo he intentado hacer lo más discretamente posible, pero bueno, veo que se ha escuchado la carrera. Hombre, no pasa nada, no pasa nada, aquí estamos para todo.
Probablemente también te digo que haya sido el conocimiento de causa de los que estamos de este lado, pero que somos compañeros más allá de la audiencia, que también puede ahora mismo llamar, salvar Valdés o expulsar Valdés. Oye, y hablando de baloncesto, Sergio... Los aficionados de la Marea Azul lo han vuelto a hacer, o sea, más número de abonados y abonadas que la pasada temporada, la mayor masa social en los últimos años.
Bueno, pues fíjate que parecía difícil, ¿no?, que esto se pudiera repetir, sobre todo porque, y esto es importante, no hay Euroliga este año, lo venimos diciendo mucho, pero es que es una realidad. La principal competición europea de baloncesto esta temporada no va a estar en Salamanca, va a estar la segunda competición, que es la Eurocup, que comienza mañana, de hecho. Pero la rémora de no tener la Euroliga, pues quizá alguno podía también hacerle echarse para atrás a la hora de renovar su compromiso con Perfumerías Avenida, y no ha sido así. Esto da buena muestra de que Perfumerías Avenida es un club absolutamente implantado en la ciudad, con muchísimo arraigo entre los fans propios y también esa gente que de vez en cuando se pasa por el pabellón de Duisburg, Silvia Domínguez, para observar los partidos y que se queda enganchado, sobre todo del ambiente. Y es cierto que también Perfumerías Avenida tiene esa idiosincrasia de histórico del baloncesto nacional, del baloncesto femenino, y es un club, por tanto, muy respetado y es muy nuestro. Así que, pese a las trabas que a lo mejor desde algunas administraciones se le ha puesto recientemente a la hora de mejorar las instalaciones, cosa que finalmente sí que se ha hecho, caso del pabellón, bueno, pues pese a todo y pese a las deficiencias que pueda haber, la gente está apoyando y esa es la mejor noticia, por lo cual, récord de abonados que van a seguir llenando Duisburg.
Y, oigan, a lo mejor tiene que abonarse también la avenida a la sequía, porque si con la sequía se consigue tal número de abonados, a ver si empiezan a llegar títulos y empieza a decrecer el interés. Estas cosas nunca se saben, Valdés.
A ver, ya sabemos que cuando hay títulos y victorias, todo es un mar en calma y la gente está muy feliz los días en los que se gana, pero luego es cierto que se pierde un poco ese interés de cuando las cosas van mal, la gente siempre, siempre está dispuesta a la crítica y siempre está dispuesta a estar al día de su equipo o de su club para ver cómo se solucionan esas cosas que van mal. Bueno, pues en el caso de Avenida, que no es que vaya mal la cosa, solo que son tres temporadas sin ganar ningún título, algo absolutamente extraño en Perfumerías de Avenida en las últimas temporadas, pues la gente seguro que se engancha, porque y si sí, y si este año es el bueno, y si a la cuarta va la vencida y volvemos a levantar un trofeo en Salamanca, pues estaremos atentos.
Pues venga, una vuelta de tuerca al cebo. Cuidado hoy, atentos al horario que tiene Ser Deportivo, Sergio. 3 de la tarde a las 3:20 con toda la actualidad. Era darle una vuelta de tuerca para que todo el mundo con expectación estuviera pensando y al final es el mismo horario que cada día, cada jornada, aquí en Láser. Te escuchamos luego, Valdés. Un abrazo.
Sí, a las 3 en punto ahí estaremos y a las 9:10, hora 25 de los deportes por la noche. Que nadie se lo pierda tampoco.
Claro que sí, ahí a los José Luis López Vázquez. A las 9:10 de la noche.
Ahí está.
12:36. Y en nuestra web. Pues es la situación de Unionistas de Salamanca, la noticia más vista de las últimas 24 horas. También con esa cuestión en la que no profundizaba ya hoy Valdés, porque ya lo hicimos ayer, que lleva mucho a la posible sonrisa floja, pero que esconde una historia de poca seriedad. Sí, eso de la abuela de origen malayo que no es tal, eso de la yaya malaya de uno de los jugadores de Unionistas. Pero como audio más escuchado...
Estamos muy cerca de tener 10.000 socios, pero cada vez que hacemos la marcha, convocamos, se nos unen más de 20.000 personas. No tenemos un objetivo de crecer en cuanto al número. Lo que queremos es que realmente esta marcha sirva para que todos seamos conscientes de lo que tenemos entre manos, de las oportunidades, incluso de cómo tenemos que cambiar. O sea, de hecho, esta marcha lleva 11 años, se parece demasiado a la primera que hicimos y estamos trabajando. Y vamos a trabajar con todos los colaboradores alrededor de 30
de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca, Ángel Losada, hablando de esa marcha que de nuevo volverá a batir récords. 12:38, Sheila Sánchez Prieto, te saludábamos, dábamos las noticias desde ese lugar donde hay ambientillo, se te escucha de fondo.
Hay mucho ambiente y mucha energía y mucha alegría después de este acto de homenaje que ya ha terminado, pero están hablando las homenajeadas con el alcalde y con los concejales que se encuentran en estos momentos. Como contábamos, se rinde homenaje hasta ahora a los centenarios de la ciudad. En este caso, centenarias, porque eran 4 mujeres. Un tributo a la memoria viva de la ciudad. Se escuchaba las palabras del alcalde. El acto ha comenzado a las 12 de la mañana, como decía, con esas palabras del alcalde, que rendía homenaje a Teresa Hierro, a María Serrano, a Celedonia Velázquez y a título póstumo a Isabel María Sánchez. Son 4 mujeres que entre todas suman 300 años de vida, que imponen a todos 400 años de vida teniendo en cuenta a Isabel María. Y nos decía el alcalde que son un ejemplo para todos, suman 10 hijos, 18 nietos y 12 bisnietos. Ha destacado esa energía que tienen, porque cuando hablaban previa al acto con el alcalde para darle las gracias por este homenaje que están recibiendo, le preguntaban al alcalde que cuándo se va a poner la música para poder bailar. Así que haceros una idea de la energía que hay en este salón, a pesar de tener la edad que tienen. Los genes de estas 3 mujeres llegan de Póveda de las Cintas, de Montejo de Salvatierra y de Boadilla, así que todas de la provincia han tenido unas vidas muy difíciles en algunos sentidos, pero que ellas han atajado con mucha alegría. Es verdad que es un acto muy emotivo en el ayuntamiento, el que se celebra todos los años. La ciudad rinde homenaje a sus vecinos y vecinas con más de 100 años, reconociendo, lo han dicho, su legado, su sabiduría, el testimonio de toda una vida que han compartido con todos nosotros. Han estado y están rodeados de familiares, de autoridades, de los partidos políticos y representantes de la sociedad salmantina. Los protagonistas de esta jornada especial están recibiendo el cariño en estos momentos. Ahora mismo están siendo fotografiadas las tres, maravillosamente han venido bien arregladas para recibir este homenaje por parte de la ciudad de Salamanca. Vamos a hablar con algunos de los familiares que les están acompañando. A ver, que vamos a dejar que terminen de hacer la foto. Muy buenas.
Buenas.
¿Cómo ha sido el homenaje?
Muy bonito ha estado. Este es mi hermano, ¿eh? Que también el hijo.
Hola.
Son hijos de Celedonia, ¿verdad? De Cele, que decía ella que le gustaba que le llamaban. ¿Cómo ha sido la vida de Cele en estos 100 años?
Pues muy buena, con mucha salud. Han disfrutado un montón y ha vivido siempre muy bien.
Se contaba que ha trabajado en una mina.
Sí, bueno, estuvo en una mina en Montejo de... Era Wolfra, estaño, vamos, una mina... Pero estuvo poco tiempo, de todas formas, no... Y lavaban, era lo que hacía, lavaba el mineral, pero vamos, estuvo, sí, tuvo tiempo.
Cuando le dijeron que iba a recibir este homenaje, ¿cómo lo recibió ella?
Bueno, bien, la verdad es que últimamente...
Lo que pasa es que ha bajado mucho, ha pegado un bajonazo hace dos meses, se cayó en casa, se resbaló y se cayó, entonces ha bajado bastante.
Porque hasta hace dos meses vivía sola.
Sí, claro, claro. O sea, sola completamente. Ella se hacía su comida y su cama. Lo que pasa es que ahora ha pegado bajonazo, entonces ya hemos cogido una señora, y vamos mi hermano y yo, y bueno, estamos ahí ya pendientes más. Antes también, pero claro, antes es que hacía...
Claro, estamos hablando de 100 años, esto es radio, entonces los oyentes se harán una idea de, bueno, pues 100 años, ahora ya ha pegado un bajón, pero claro, vemos a Cele y es impresionante, es que nadie diría que tiene 100 años, ella se mueve sola, tiene una movilidad excelente, ha estado ahora mismo, veíamos, de pie haciéndose la foto, y cómo ha compartido con todo el mundo su vida.
Es que no ha entrado nunca en un hospital, ella no sabe lo que es un hospital, solamente cuando ha ido al médico poquito, muy poquito, y nada más, o sea...
Hombre, ha bebido... Lógicamente ha vivido con mi padre siempre. O sea, te quiero decir que ella siempre ha salido con mi padre, bajaban todas las tardes a la plaza, al casino, a tomar café y demás. O sea, que ha tenido una vida, y luego, claro, los 6 meses que se ha tirado en el Mar Menor, a partir de los 65 años hasta 93 que murió mi padre, han estado 6 meses allí metidos.
Eso hace también, ¿no?
Aquello, quieras que no, pues cuando el Mar Menor estaba en condiciones, claro. Ahora no. Ahora no.
Pues nada, nosotros les deseamos que sigan disfrutando de Celedonia, a la que le agradecemos que haya estado antes con nosotros. Podremos escuchar sus declaraciones en el informativo Celedonia. Estamos en directo en el Hoy por Hoy. Díganos simplemente, comparta con los oyentes, ¿cuál es el secreto para llegar así a los 100 años?
Ninguno. Comer y beber y llevarse buena vida.
Ese es el secreto. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir, Ricardo, hablando con más familiares.
Vamos, que llego a los 100 años seguro. O sea, comer, beber y dedicarse a la buena vida los tengo asegurados, Sheila.
Ese es el secreto, efectivamente, de Celedonia. Vamos a hablar con los familiares de María, porque han estado también muy emocionados en este acto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Son hijas?
Sí.
Hijas de María, ¿verdad? Porque están acompañadas de hijas, que son dos, pero en realidad son tres, y ahora lo vamos a explicar por qué. Contadnos cómo ha sido el homenaje.
La verdad es que ha sido muy emocionante, me ha gustado muchísimo, y creía yo que tenía que esto había que celebrarlo, porque es un honor llegar hasta esa edad.
Es un honor llegar hasta esta edad y llegar como llega María, ¿no?
Yo soy de lágrimas fácil. Esto me puede.
Y más claro cuando homenajean a una madre.
Sí, yo vivo en Madrid y he venido de proceso porque no me lo podía perder, evidentemente.
¿Cómo ha sido la vida de María?
Pues una vida normal, de lo que ella ha comentado, de mucho trabajo, mucho esfuerzo en el extranjero para poder conseguir una vivienda, un piso, aquí en Salamanca, y por lo demás, yo creo que bastante feliz, porque tuvo un marido y unos hijos que hemos sido buenos para ella.
Estuvo 8 o 9 años en Francia, ha estado contando, en Poitiers.
Estuvimos todos allí, o sea, yo, la infancia yo la pasé allí, como mis padres emigraron, pues... Pero vamos, dentro de lo que cabe, yo creo que una vida bien.
¿Y cómo vive a día de hoy María?
Está viviendo en Valdelagua, feliz, en una casa de campo con un jardín que sale todos los días al porche y es feliz.
Decíamos que tenía dos hijas, pero que en realidad tenía tres hijas porque muy buenas. Explíquenos esto.
Pues porque siempre hemos estado juntas y entonces en el edificio se pensaban que éramos madre y hija.
Pero en realidad son... ¿En realidad qué es usted?
Cuñadas, pero como si fuéramos hermanas, no sé, como si fuéramos madre y hija. O sea, que nos hemos llevado siempre muy bien, nos han pasado muchas cosas, me he ido juntas en todos los sitios, o sea, de maravilla, de maravilla. Bueno, yo es que la adoro, o sea que...
María nos contaba antes que también, como decía, muchísimas gracias, nos ha explicado para el informativo, que escucharemos las declaraciones de María en el informativo, que ella se quedaba sobre todo con cosas de antaño, que ahora como que los jóvenes no disfrutamos tanto la vida como se disfrutaba antes. Muchísimas gracias, que lo disfruten. Ricardo, vamos a hablar con la tercera parte, Teresa, que estaba muy emocionada, la hemos podido ver muy emocionada desde que hemos llegado, y vamos a hablar con su hija. Hola, muy buenas. ¿Cómo ha sido ese homenaje para Teresa?
Muy emocionante, muy emotivo. Ha estado muy ilusionada, no se lo imaginaba porque no se lo dije hasta en vísperas, no siento que dijera que no quería venir. Y al recibir la carta, contentísima, emocionada, ha bajado a la peluquería y dice que voy tal, tal. Muy ilusionada, muy emotivo, tú la habéis visto.
Es impresionante, parece que tiene muchísimos menos años, pero tiene 100 años. ¿Cómo le explicarías a los oyentes cómo se encuentra Teresa?
Pues mira, yo vivo con ella, soy su hija, ella está en su casa. Llevamos varios años con varias circunstancias graves. Hace 3 años un catéter que no daban por vida y se decían que se iba a morir en 4 días para casa. Hace 2 años obstrucción intestinal gravísima. En un mes se recuperó, hemos estado en el balneario de Ledesma. Quería haber vuelto, el año pasado se cayó y se rompió en la calle. La pierna izquierda, el brazo. Estuve en residencia y aburrida de residencia para casa, aquí la ves. Se levanta todos los días porque le aburre estar en casa, en la cama, en la cama. A las 8 ya, por ella, a las 7 de la mañana ya estaría levantada para desayunar conmigo. Yo ya me he jubilado. Entonces a las 8 ya está diciendo, levántame, ¿qué tal? La ayudas a meter en la ducha, se ducha. La ayudas a salir y luego ya...
A que disfruta de la vida.
Intentamos que disfrute y luego yo la he intentado estar... ella hacía sopa de letras, de todo un poco. Ahora ya como ve, ya se aburre, pero ella lee el periódico, la Gaceta todos los días, que es suscriptora, lee el horóscopo y lee la Hoja del Campo. Esas cosas llamativas y te dice, mira esto, mira esto, mira, o las revistas...
Tiene una sonrisa porque hemos podido ver en todo momento que no ha perdido esa sonrisa. ¿Cuál es el secreto?
Es que le gusta. El año pasado en la residencia, cuando entraban las cuidadoras, una sonrisa. Siempre contenta y alegre. Estaba contenta siempre. Y luego tiene mucha fuerza de voluntad, de superación. No quiere silla de ruedas, habréis visto. Y bueno, es que yo me sorprendo también de todo, ¿eh? Hay que
no
estar muy pendiente de ella, hay que estar en la vista, requiere tiempo, atención, porque ella se ve muy disminuida, entonces requiere mucho.
Pues la verdad que es un honor, desde luego, estar acompañada de estas centenarias de los familiares que desde luego sois protagonistas en sus vidas. Muchísimas gracias y que disfruten. Eso es lo que hay que hacer, tiene que disfrutar de la vida.
Oye, ¿no queréis, Ricardo, ¿no queréis baile? Pues venga, vamos a bailar un poquito. Ponte tú ahí a un agarrado con todas ellas y con todos los familiares, ¿vale?
No sé quién va a estar mejor, ¿eh? Seguro que ellas.
Toda una vida te estaría mimando.
Gracias, Sheila. En la segunda parte te esperamos en los estudios centrales de Radio Salamanca. Nosotros tenemos una mínima pausa, que tenemos que hablar de política y de cosas que quedan por hacer antes de que muera la legislatura en la Junta de Castilla y León.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va? La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Son semanas intensas. Viene por delante un curso intenso este que se ha abierto el 25-26... que en el caso de Castilla y León apunta que concluirá bastante antes de lo que acaba un curso normal por allá por junio. Con esas elecciones, la Junta de Castilla y León, esa representación procuradora ya hace tiempo desde el Partido Socialista en Salamanca está con nosotros y agradecemos que se pase por estos estudios. Rosa Rubio, hola Rosa, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Ricardo, muy bien, ¿qué tal?
Cuenta atrás, en el fondo se lo ha tomado así también el Partido Socialista, el grupo mayoritario de la oposición. Cuenta atrás, o en el fondo es también una cuenta atrás, pero no solamente para derrocar a Alfonso Fernández Mañueco, sino para poner en marcha muchas cuestiones.
Bueno, como una cuenta atrás, más bien yo diría que el Partido Socialista estamos preparados ya desde hace meses para afrontar la cita del electoral que tendremos el 15 de marzo. Y sí que vamos a poner pie en pared y dar un paso al frente fuerte para acabar con 38 años del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León, mal gobernando nuestra comunidad.
Estamos ante entonces unos meses que van a ser productivos, procuradora, de cara a cuestiones que todavía están ahí pendientes de ser aprobadas, de estar en la legislación real.
Parlamentariamente hablando y desde el punto de vista de la creación o aprobación de leyes, no va a ser productiva porque no va a dar tiempo. La legislatura va a terminar, el último pleno me parece que está marcado 17-18 de diciembre, una cosa así, y hay muchas leyes que se van a quedar por el camino, intencionadamente provocada esa quedada en el camino por el Partido Popular y Vox, y te puedo relacionar. Pues varias, sobre todo, mira, dos sociales muy, muy, muy importantes, que es la Ley Autonómica de Violencia de Género, que estamos en fase de presentación, aprobación de enmiendas, que no va a dar tiempo, y la LGTBI, que somos la única comunidad autónoma que no la tenemos. Esa proposición de ley la registró el Grupo Parlamentario Socialista en diciembre del 2024. Se llevó a tomar en consideración en junio del 25 y ni siquiera se ha abierto el plazo de presentación de enmiendas porque el Partido Popular ha pedido un mes de prórroga, con lo cual es muy probable que se quede en el camino porque no va a dar tiempo. Pero ya te digo, parada intencionada completamente, tanto por parte del Partido Popular como de Vox.
Es verdad, ambas incluso con ese matrimonio de conveniencia, Vox más quizá pensando en la de violencia de género, que siempre la ha negado, y por supuesto con la connivencia del Partido Popular, si no, no se entendería de otra manera. Estamos ante una de esas cuestiones que en política se llama hacer trampas.
Bueno, aprovechar la circunstancia. ¿Qué pasa? Que todas las proposiciones de ley tienen que pasar por la mesa del Parlamento. La presidencia del Parlamento la tiene Vox, son seis miembros y se vota. O sea, tenemos dos, el Grupo Parlamentario Socialista, dos, el Partido Popular y dos Vox. Y se vota, y si se unen, cuatro es más que dos.
Es verdad que es verdad, he utilizado yo lo de hacer trampas morales, no legales, es verdad, legalmente sigue su curso y es cierto, que es eso que los socialistas seguro que más allá de las reuniones que tengan ustedes en despachos, en comisiones, en grandes salones cuando se reúnen los procuradores de todas las provincias, el equipo directivo de los socialistas en Castilla y León, pero digo, tomando un café tranquilamente con los compañeros, ¿qué sería lo primero que debería hacer el Partido Socialista si tuviera el poder después de las elecciones del 15 de marzo?
Yo pondría sobre la mesa una ley de despoblación. Seguro. ¿Por qué? Porque creo que es el gran problema que tiene nuestra comunidad autónoma. Nos seguimos desangrando, somos la comunidad autónoma más extensa, más despoblada, con población más envejecida y más dispersa. Una ley de despoblación que afecta transversalmente a todo, a sanidad, a educación, a servicios sociales, incluso a violencia de género. Entonces, creo que lo primero que se debería de poner encima de la mesa, desde el punto de vista de Rosa Rubio, procuradora socialista, es una ley de despoblación, que somos la única comunidad autónoma que sufre este problema, más acusadamente nosotros que el resto de comunidades autónomas, sin ley de despoblación.
Antes de Herrera, Lucas y demás, todos, como decía Rosa, casi 40 años de gobierno del Partido Popular, ¿la despoblación no se la han tomado en serio?
No, nunca. Nunca. Primero la negaron, luego la generalizaron. Y dijeron, pues mal de todos. Y al final lo que han hecho ha sido arrinconarla. Además la utilizan como excusa para justificar su mala gestión. En lugar de, es un problema y tengo que buscar soluciones. Ellos es al revés. El Partido Popular lo que hace es excusarse de todo y en todo en la despoblación.
Estamos hablando de un problema que sin duda es vertebral, pilar fundamental de todas las causas, en algún caso, con entidad propia y en otras como derivado de esta tierra, de Castilla y León. El lunes, si no recuerdo mal, el pasado 6 de octubre, estuvo por aquí Carlos Martínez, por Salamanca, el líder de los socialistas en Castilla y León, y ya oficialmente candidato a la Junta de Castilla y León. Permítame la pregunta, ¿qué tiene Carlos Martínez que no tenga Alfonso Fernández Mañueco?
Bueno, pues Carlos Martínez es un ganador, pero un ganador que lo ha demostrado a lo largo de dos décadas. Lleva ganando con mayoría absoluta en su ciudad, en Soria, y como él ha dicho, y estamos todos de acuerdo y para ello vamos a empujar, que quiere ser el alcalde de Castilla y León.
Es un término bonito, es un juego interesante. Lo de, al final, quien gobierna una comunidad, lo digo porque yo soy ahora mismo pues presidente de la comunidad de vecinos, pero no me veo en hechuras mayores. Claro, es diferente, eso se lo han dicho también ustedes. Caray, nosotros que llevamos lidiando con lo que pasa en las 9 provincias, una comunidad que decía que él anunció, es bien diferente. ¿En ese sentido lo ven motivado?
Sí, 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 por supuesto. Y además es que no va a estar solo, es que vamos a ser un equipo, un ejército de militantes, de socialistas y de procuradores que vamos a ayudarle, a apoyarle y a empujarle para llevarle donde tiene que estar y donde ya nos corresponde a los socialistas, es gobernando la Junta de Castilla y León.
Aprovechando que tenemos a Rosa Rubio por aquí, además siempre mujer comprometida en las diferentes causas, ¿qué le parece que poco a poco, es cierto, y Salamanca en ese sentido, menos en alguna cuestión concreta y también en el juego de la OCA, sale mucho a las calles, pero que hayamos visto ya manifestaciones del millar de personas y de jóvenes contra el genocidio de Israel en tierra palestina, ¿cómo lo valora? ¿Está despertando en ese sentido también la población charra?
Pues yo creo que sí, y me alegra personalmente, me alegra mucho cómo se está movilizando la ciudadanía salmantina para denunciar el genocidio que está sucediendo en Gaza, los asesinatos continuos y diarios por parte de Israel. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista llevamos al último pleno una proposición no de ley para condenar el genocidio y, lamentablemente, ni Partido Popular ni Vox lo apoyaron.
Estamos en una temporada en la que también está por delante lo de si sigue o no el gobierno nacional de Pedro Sánchez y todos sus socios del Partido Socialista. Estamos también viendo, por reestructuraciones, hace no demasiado tiempo, el regreso del cetro de la alcaldía a Antonio Cámara en el ayuntamiento importante en la provincia charra, como es Béjar. El partido en Salamanca con expectativas interesantes. Hombre, muchos pensaron que se había tocado suelo en las últimas. No sé si a partir de ahí se ha reconstruido como se diría. ¿Cuál es el feeling que tiene Rosa?
Bueno, yo creo que la situación política cambia diariamente, ya no vamos a decir semanal o mensualmente, diariamente. Conocimos el lunes la última encuesta sobre la intención de voto y el Partido Socialista está ya casi rebasando al Partido Popular. Y yo creo que en Salamanca vamos a tener buenos resultados. Como has dicho, has puesto como ejemplo la alcaldía bejarana que hemos recuperado hace escasos meses, en el mes de agosto, que además Antonio y su equipo está haciendo muy buen trabajo, necesario trabajo en Béjar. Yo creo que los socialistas estamos preparados y tenemos músculo y tenemos equipo.
Pues esperemos que lo que tenga que ser que sea. Siempre además decimos aquí que son los ciudadanos, obviamente, quien tienen la última palabra y quien decidirá cuál es el futuro en nuestro país, en nuestra comunidad y también en el lugar más recóndito, en ese pueblecito más pequeño de esta provincia charra, de la que es procuradora en las Cortes de Castilla y León, nuestra invitada, la socialista Rosa Rubio. Rosa, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Ricardo.
En menos de un minuto estamos en las 13 horas, la 1 del mediodía, y tocará saber qué pasa en España y qué pasa en el mundo. Pero y después, después volvemos nosotros, o volvemos nosotras también, a hablar de muchas cosas por delante, entre otras de igualdad desde el Ayuntamiento de Salamanca. Vamos a hablar de Radio Universidad en un año redondo, 30 aniversario. Vamos a hablar de personajes históricos en Salamanca. Y también vamos a tener la posibilidad, quién sabe, sí, de ponernos en contacto con uno de los cantantes de moda, sobre todo para la gente más joven. Regresamos de inmediato, si ustedes lo tienen a bien, y primero lo que hacemos es ordenar todos los contenidos de lo que viene por delante en este ya 8 de octubre del 25, aquí en Radio Salamanca, en la SER.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Es la 1 mediodía en Canarias. Bruselas expedienta a España por no permitir a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano. La Comisión pide al Gobierno que cambie la ley de navegación aérea porque incumple la legislación europea. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Golpe de la Comisión a la ley española que impide a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano. Bruselas abre un procedimiento de infracción contra España y pide al Gobierno cambiar la ley de navegación aérea. Según la Comisión, esta ley infringe la libertad de las compañías para fijar sus precios, algo que está recogido en el reglamento comunitario, por lo que pide al Ejecutivo español que modifique la norma para ajustarla al reglamento europeo. Lo ha hecho a través de una carta de emplazamiento. Bruselas además subraya que las multas del Ministerio a 5 aerolíneas están basadas en una ley contraria a la normativa europea. Ahora España tiene 2 meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no ser así, el Ejecutivo comunitario emitiría un dictamen motivado.
Por su parte, el Ministerio de Consumo acaba de asegurar a la cadena SER que las multas a estas aerolíneas se van a mantener, a Adela Molina.
Sí, fuentes del Ministerio de Consumo aseguran que ese expediente no afecta a la sanción de 179 millones de euros impuesta a 5 aerolíneas y que estas empresas tienen recurrida en los tribunales. De hecho, Consumo se reafirma en su interpretación para imponer esa multa millonaria y en contra del expediente de Bruselas, ya que considera se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como a la jurisdicción europea, que estableció que el equipaje de mano debe considerarse en principio un elemento indispensable y no puede ser objeto de un suplemento de precio. El Ministerio recuerda que el Parlamento Europeo se ha posicionado también en la misma línea en varias ocasiones y que en mayo de este año 16 asociaciones de consumidores de 12 países de la UE, entre ellos España, presentaron denuncias contra las aerolíneas low cost por cobrar tasas indebidas en el equipaje de mano, apoyando así, dicen, las sanciones impuestas por el gobierno español.
Y tenemos una noticia de última hora. Podemos va a apoyar el decreto para el embargo de armas a Israel. José Coello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos votará sí al decreto del embargo de armas a Israel y permitirá así su convalidación esta tarde en el Congreso. Yone Belarra anuncia el voto positivo de la formación, pero advierte al PSOE de que van a seguir exigiendo un embargo total y la ruptura de relaciones con Israel. Podemos, además, dicen que no va a ser la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo relaciones militares con Israel.
La justicia ha procesado al jugador de fútbol Rafa Mir por agresión sexual empleado violencia. Los hechos se produjeron el 1 de septiembre del año pasado, cuando una joven denunció que el entonces jugador del Valencia le había violado en su casa. Mir, que ahora milita en el Elche, tendrá que sentarse en el banquillo el próximo lunes. Radio Valencia, Ana Durán, cuéntanos.
Junto a Rafa Mir también se procesa otro futbolista, Pablo Jara, por agresión sexual y en el caso de Mir, como decías, con empleo de violencia. La jueza estima que hay indicios y no meras sospechas de que el futbolista ex del Sevilla y del Valencia y ahora en el Elche agredió sexualmente en 2 ocasiones a la víctima, a la que había conocido en una discoteca. Se les impone además una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y de 5.000 a Pablo Jara. Están citados a declarar el próximo lunes, aunque Rafa Mir lo hará por medios telemáticos.
Más de tribunales. El Constitucional ha rechazado las alegaciones del Tribunal Supremo a la ley de amnistía y, como ya hizo en junio, no admite que esta infrinja los principios de igualdad y seguridad jurídica. Miguel Ángel Campos.
El Supremo concluyó en su recurso que no albergamos ninguna duda, sino la absoluta convicción, es literal, de que la amnistía infringe los principios de igualdad y seguridad jurídica. El Constitucional rechaza esta tesis. Dice que la quiebra del principio de igualdad, porque no se aplicaba la amnistía a quienes hubieran delinquido oponiéndose a ella, ya fue subsanada en junio en la respuesta al recurso del PP y confirma que la ley no conculca la seguridad jurídica. En su recurso, el Supremo llegó a calificar de golpe de Estado al procés secesionista, algo a lo que no se atrevió el propio Supremo en su sentencia a los líderes del mismo procés, porque en ese caso tendría que haber condenado por rebelión en lugar de sedición.
Los españoles consumimos mucha más cultura, según la encuesta de hábitos culturales que acaba de presentar el Ministerio. Son los mejores datos en 20 años, salvo para la tauromaquia. Dani de la Fuente.
Todo mejora. Visitamos más yacimientos y monumentos, museos, vamos más al cine, al teatro, a conciertos. Leemos mucho más y cada vez más en digital. Pero la tauromaquia cae un 20%. Jordi Martí Grau, secretario de Cultura.
La sensibilidad no es la que ayer se reflejó en el Congreso. La sensibilidad hacia el maltrato animal crece en la sociedad española, lo dicen todas las encuestas. Y es lógico, pues, que una actividad como esta se contraiga desde el punto de vista de público.
Y un dato interesante, los jóvenes de entre 15 y 19 años son los que más participación cultural registran en todos los ámbitos, según esta encuesta realizada a 16.000 personas entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, con la convocatoria de la selección española de fútbol que ha pasado a ser accidentada y que tiene de la mañana una baja más, es la de Hausen, el jugador del Real Madrid, que ha acusado fatiga muscular y que tras hacerse pruebas esta mañana se ha decidido que abandone la concentración. Su sustituto va a ser Aymeric Laporte, el central del Atlético, que vuelve, por tanto, al equipo de Luis de la Fuente. España, que tiene citas ante Georgia el sábado, ante Bulgaria el próximo martes, la primera en Elche, la segunda en Valladolid. Son partidos camino al Mundial. La otra cita de la que el fútbol español está pendiente es de la confirmación del partido de Liga fuera de nuestras fronteras. Es algo de lo que se viene hablando en los últimos meses. Sería en diciembre, en la última jornada del año 2025, el choque Villarreal-Barça. Y además, las citas del día con la primera jornada de la Champions femenina, con el Real Madrid-Roma, es a las 7 y cuarto de la tarde, y el San Polen Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Ayer la goleada del Barça, 7-1 al Bayern de Múnich. Y en baloncesto, primera jornada de la Liga de Campeones de la FIBA, a las 8 y media de la tarde, dos partidos, Trapani-Tenerife y Unicaja-Mersin.
¿Crees que progresar siempre es avanzar?
Hoy la ciencia es adelante.
¿Dirías que el avance es imparable? ¿En algún momento has pensado...
¡Para, para!
Que esto pare, que me quiero bajar. ¿Qué ventajas tiene el progreso? ¿Y desventajas? ¿Consideras que has progresado en la vida?
Se mete conmigo porque me relaciono por las redes sociales.
¿Las redes sociales son progreso?
Venga.
Su móvil es de los de tapa. ¡No!
Progreso, yo pasé el proceso.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Progresar en la SER.
El faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13 horas y 7 minutos, ya estamos de vuelta de regreso en este segundo tramo de Hoy por Hoy Salamanca. Aquí en la SER había gente que no se creía esas declaraciones de David Serrada ayer mismo, justo antes de que ayer mismo, pero por la tarde, el Partido Socialista, que todo el mundo se inclinaba, que iba a votar a favor, obviamente, de que las comunidades autónomas volvieran a tener esa identidad propia y autonomía a la hora de legislar sobre la tauromaquia. Bueno, pues diera la vuelta, sí, porque es dar la vuelta a su posición y abstenerse, dejando que fueran las fuerzas mayoritarias de la derecha y la ultraderecha quienes finalmente lograran su objetivo. Recuerden que Serrada hablaba de o se respeta a más de 600.000 personas o se les pone una mordaza. Ya vieron lo que votó el PSOE, líder del PSOE, en Salamanca. 13 horas y 8 minutos con Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
¿Qué tal está esa gente centenaria?
Es increíble. ¿Sí? Es increíble esa energía que transmiten con esa edad. Es que no te haces una idea. O sea, preguntar ya lo primero cuándo van a poner la música para bailar en este homenaje ya dice mucho de cómo están.
Pues Ramón, ¿cómo estás? Ramón Vicente, buenos días.
Peor que ellos, desde luego.
Yo ya te digo que seguro.
¿Das fe?
Doy fe.
Simplemente
comiendo. No, Ramón, está estupendo.
¿Sí?
Gracias, Eila. Pues
más allá de que sigamos comiéndonos la moral, 13 y 8. Arranca la música, esa que tanto deseaban y casi necesitaban para esa celebración. ¿Qué es una celebración? ¿Qué es un aniversario? Sin buena música de fondo, sin, ¿qué digo yo?, sin unos aperitivos, unos cócteles. Chartered Music acaba de certificar cuáles son los artistas del siglo XXI más importantes en el mundo. Y oigan, entre los 10 latinos, el el ámbito latino, solamente una mujer es Shakira, que la están escuchando. El resto, al final del programa, si quieren, en nuestro rinconcito musical, los averiguamos. El siglo XXI, es verdad que nosotros hemos hecho otros programas, repaso de mujeres del siglo XX, estaban pues las Celia Cruz, las Gloria Estefan, pero del siglo XXI solo colamos los latinos una artista femenina.
Pues una pena, desde luego, porque creo que hay muchísimo más donde elegir, así que, pero bueno, es verdad que la que se ha colado, muy buena, ¿eh?
Eso es verdad.
Desde mi punto de vista.
Ramón, tú que eres amante de la música en femenino también, cuando se canta en español.
Me ha sorprendido bastante que solo sea ella y que esté en el podio, la verdad, porque es verdad que en México, por ejemplo, hay Natalia Lafourcade, Mon Laferte, no sé, deberían estar ahí en ese... Pero yo creo que es algo más personal mío, ¿no?
Entre los 10 artistas más importantes latinos en el mundo, ¿tú crees que porque a ti te gusta?
Claro, porque aquí va de ventas, ¿no?
Aquí va de ventas y de importancia y de presencia y de sello. Sí, pues
Shakira tiene que estar, claro. Shakira tiene que estar.
Natalia Lafourcade, cariño mío.
Bueno, hombre. Claro, es que yo no lo hago la lista, ¿no?
Efectivamente. Y en algunos casos agradecemos enormemente el favor que nos hacen plataformas como Shortage Music. Después de la publicidad, vamos a hablar de una celebración que está a la vuelta de la esquina. Madre mía, ¿eh? Ya éramos mayores cuando empezaban ellos.
Efectivamente.
Estás echando cálculos, ¿verdad?
Sí, estoy echando cálculos.
Está pensando todavía en lo que ha visto en el ayuntamiento.
Te faltan dedos. Venga, una pausita y enseguida hablamos del 30 aniversario de Radio Usal.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos, en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros. ¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Imaclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Imaclip, en calle Bermejeros 34 o imaclip.com. Imaclip, la agencia preferida de los inversores.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 8 en Lupa, bacalao fresco por medio o entero, el kilo por solo 10,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13 horas, 14 minutos en directo en esta sintonía, la de la SER, abrazando un aniversario.
Los 30 años, abrazando los 30 años, con nuestro siguiente protagonista lo vamos a hacer porque nos vamos a adentrar en el universo de las radios universitarias a través de su experiencia. Exploramos cómo estos espacios de comunicación, voy a llamarlo así, se han convertido en plataformas claves para la divulgación, la participación estudiantil y la creación de comunidad. Nos adentramos en Radio USAL en sus 30 años, en su 30 aniversario, de la mano de Andrés Maldonado.
89.0 FM. Tu radio universitaria.
Buenos días, son las 10:30 de este jueves 8 de mayo. Estamos en los estudios de Radio Universidad de Salamanca y venimos a presentaros el espacio Saberes, un espacio de Radio Universidad de Salamanca donde podréis escuchar cada jueves distintos proyectos de investigación y de innovación.
Andrés Maldonado, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Sí, es verdad que tú estás más acostumbrado a la mañana, digo, delante del micrófono.
Yo delante del micro casi siempre de tarde.
¿De tarde?
De tarde.
¿Y en diferentes proyectos a lo largo de los últimos años?
En diferentes proyectos a lo largo de los últimos 3 años he participado Empecé con un especial con Onda Verde, continué con La Penúltima Palabra, que es el proyecto grande que he dirigido estos 3 años. Hemos hecho La Voz de la Troyana, un podcast de la Academia de Teatro La Troyana, que también ha estado por aquí hace poco, en vuestro Hoy por Hoy.
Después de, por supuesto, de estar contigo, ¿no? ¿Quieres
Hombre,
decir? Ya.
Por supuesto, por Ajá. supuesto. Hemos hecho también este tipo de espacios que has cogido justo la cuña de Saberes, que, bueno, pues hemos difundido una serie de proyectos de innovación de la Universidad de Salamanca en la radio y pues han quedado muy chulos todos.
Y preparando lo de los 30 años, el aniversario. Claro, ¿tú qué edad tienes, Andrés?
Yo tengo 22.
22. Ya había arrancado el proyecto de Radio Universidad, de Radio USAL, cuando tú nacías. Claro, ya has llegado en este rush final, donde ¿qué es esta radio universitaria de la universidad, probablemente una de las más importantes de España para ti?
Esta radio, pues a mí me lo ha dado todo. Yo entré a la universidad con una vocación y me voy con otra, gracias a la radio, gracias a la gente que hace la radio y a todo lo que he podido aprender allí.
¿Tanto?
Tanto, tanto.
No es porque estés en la pose de la previa de los 30 años, o quizás engordado un poquito ese discurso.
Es rigurosamente cierto. Yo entré a la universidad para formarme como profesor, es una vocación que mantengo y que quizá ejerza algún día, pero me voy de aquí esta misma semana para estudiar radio específicamente, que es algo que no entraba en mis planes y que ha entrado gracias a la oportunidad que me ha brindado esta radio.
Entonces dirías eso de que es la radio un medio mágico y que se produce una sensación especial cuando uno se coloca delante de un micrófono.
Mágico, especial, íntimo, tiene mucho la radio y desde luego tiene mucha, mucha fuerza, ¿no? La fuerza de la voz es brutal.
En un proyecto donde esa coordinación de Elena Villegas, muchos cuando vemos a Elena, ahora que seguro que no nos escucha porque está nerviosita, perdida, pensando en el 30 aniversario, ¿cómo es la coordinación o cómo veis a Elena en esa coordinación de muchas ilusiones que supongo que también hay que frenarlas, que hay que establecer un orden, que hay que... ¿cómo es Elena en esa coordinación?
Elena es maravillosa. Yo he tenido también la oportunidad de hacer un programa con ella el curso pasado, ¿no? Esas 30 entrevistas por los 30 años. Y desde luego que es maravilloso verla trabajar de cerca. Ella al final tiene que coordinar a muchísima gente. Ella en plantilla tiene normalmente 4 becarios, pero bueno, todos los colaboradores de la universidad y de fuera de la universidad que pasamos por la radio al final necesitamos alguien que nos ponga cierto canal, que nos dé los medios, que nos ponga frenos y Elena hace ese papel, ¿no? Muchos han contado estos días que hemos hecho un montón de entrevistas por estos 30 años que Elena siempre de primeras en su papel de directora te mira raro, pero eso se puede hacer, pero tal, y luego al final te dice que sí a todo, te pone todas las facilidades del mundo y hace que los estudiantes podamos aprender de verdad a hacer radio.
Andrés, en Radio Universidad, en Radio USAL, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo hacéis para llegar tanto a los jóvenes, a los universitarios?
Bueno, al final es un laboratorio de prueba y error, donde muchos llegamos sin saber hacer radio el primer año y al cabo de 2 o 3 años estamos haciendo proyectos que suenan igual que cualquier otra emisora de radio, ¿no? Es un aprendizaje, es buscar las maneras de llegar, de contar con gente que no entraría en la radio de ninguna otra manera, en otras emisoras. Y al final nos da una ventana para poder experimentar de todo. Hay experimentos que salen muy bien, hay un montón de programas en la parrilla de Radio USAL que son perfectamente deseables para el día a día de cualquier salmantino, de cualquier ciudadano de cualquier región. Y hay otros pues que son laboratorios donde estamos aprendiendo, como nos ha pasado a todos, y donde simplemente pues seguimos aprendiendo, desde luego.
La radio no estaba dentro de tus planes, lo estabas contando. ¿Qué es lo que te ha conquistado de esos micrófonos que explicaba Ricardo antes?
No sabría decirte, desde luego, la sensación de estar en la radio, de ver el progreso. Al final, cuando entras en un estudio y tienes cierta continuidad y te vas sintiendo más cómodo hablando al micrófono, comunicando, buscando las maneras de usar todo el potencial del lenguaje radiofónico. Al final, el audio digital nos da un montón de posibilidades para contar las cosas de una manera mucho más cercana, mucho más potente, mucho más significativa. Al fin y al cabo, ¿no? Todos los recursos que podemos utilizar en la radio hacen que la comunicación, hacen que el periodismo, hacen que la divulgación tenga muchísima más fuerza que en cualquier otro medio.
Oye, lo de ser profesor y lo de quererte dedicar, si puedes, al final a esto que es una pasión descubierta a lo largo del paso de los años, puede tener una simbiosis. O sea, ¿lo vas a enfocar de alguna manera para que sacando un cóctel pueda ser el más ideal y la bebida perfecta, o no vas a tener que decidir en algún momento dado?
No lo sé. No es el momento de tomar esa decisión. No me la he planteado, desde luego. Como te digo, yo cuando entré a la universidad me veía dando clase delante de un aula y me sigo viendo, pero ahora mismo tengo otros proyectos que son por los que voy a luchar en el corto plazo. Ya veré.
Los estudiantes de la universidad están muy enganchados. Observamos algunos proyectos cuando uno mira ya no solamente a Estados Unidos y a los colegios, sino también en algunos puntos de Europa y en Sudamérica cada vez más también, y en esa fuerza de la radio en institutos, en diferentes segmentos de la educación. ¿Aquí cómo es? ¿Cómo es ese feedback que tenéis con los estudiantes? Habrá de todo, supongo, ¿no?
Hay absolutamente de todo. Nosotros estos últimos cursos hemos salido muchísimo de la emisora a hacer un montón de programas en muchos sitios. Nos hemos encontrado en muchos colegios, en muchos institutos que ya tienen radios escolares, lo cual es fantástico, ya aquí en Salamanca. Y aquí en la ciudad, en la Universidad de Salamanca, nos encontramos de todo. Gente que nos escucha y de repente en clase nos hace algún chascarrillo, alguna mención del programa. Nos ha pasado con muchos profesores, con muchos compañeros, y gente que todavía no sabe muy bien que tenemos una radio ni para qué sirven y que todo el mundo puede ir a hacer radio en la radio de la Universidad de Salamanca. Hay de todo. Siempre sentimos mucho cariño en todos los campus, en todas las facultades. Siempre que salimos a grabar por fuera, la gente quiere venir a la radio, quiere hacer de la radio y la universidad algo grande. Hay muchísima implicación y es un servicio, vamos, puntero para la universidad.
¿Escuchas mucho la radio a lo largo del día?
Sí. Sí. Todas las mañanas intento...
¿Las mañanas a Herrera, por ejemplo? No tienes por qué decirlo, ¿eh?
Por ejemplo, a otros locutores.
Perfecto.
¿Es en concreto? No. Escucho varios. Onda Cero, Cadena Ser, Radio Nacional, sobre todo.
No, no queríamos retratarte, ¿eh? Era no. Simplemente un espectro social.
Un nuevo. Espectro social.
Claro, claro. Oye, dime una cosa. Te va a sonar a lo mejor la pregunta rara, ¿eh? Y extraña.
A ver.
Pero, ¿te gusta meterte en líos y en... ¿Y el bosque sana?
A mí sí, me han dicho antes de venir que no me meta en muchos líos, pero a mí me gustan.
Pues te voy a hacer una pregunta.
Venga.
¿Tú crees que desde las altas esferas, sin nombrar Corchado, debería apostar más todavía? Es un consejo que le dejas ahí, y además regalado,
regalado.
Sin ningún tipo de remuneración, por la radio universitaria.
Bueno, el rector Corchado ahora mismo está iniciando su mandato, digamos, creo que no llega al año y medio, le quedan... todavía casi 5 años de mandato, así que eso habrá que juzgarlo a final de su legislatura. No me corresponde a mí tampoco valorar su actividad. Él estos días ha estado muy cercano a la radio, va a estar en el evento que vamos a hacer este próximo viernes 10 de octubre a las 10:30 en el Centro Internacional de Español, al que puede venir cualquier oyente presencialmente, por cierto. Y de momento se ha mostrado bastante cercano a la radio, nos está intentando apoyar, al menos de palabra. Habrá que juzgar dentro de unos años cómo lo hace. Desde luego, no tanto por él, sino por cualquier rector de la universidad, cualquier persona de responsabilidad en la universidad. La radio siempre va a ser un servicio que, por definición, le va a aportar más a la universidad de lo que va a recibir. Es un servicio barato de producir, es un servicio en el que todo el mundo se implica, todo el mundo colabora y todo el mundo quiere hacer de ello algo grande. Siempre vamos a aportar mucho más y siempre vamos a ser un servicio clave.
Bien, el discurso ha sido interesante, pero es verdad que la respuesta un poquito gallega.
Sí.
Quizá, claro,
de ahí venimos, ¿no?
Claro, es lo que tiene. Señor Maldonado, y ahora un máster, pasión, los próximos meses, a seguir intentando pulir, más allá de definir a ese continente, ese contenido periodístico que uno tenga, dentro, que contenido radiofónico, ¿cómo te lo planteas? ¿Es un reto, es una aventura, es un viaje emocionante? ¿Es que no te acongoja un poco, por decir acojona?
No, para nada, o sea, es aprender. Al final yo, a partir de lunes, voy a estar en un sitio donde todo lo que voy a hacer es radio, ¿no? Estos últimos años yo tenía que ir a la facultad a estudiar algo que tenía poco que ver en la radio, que me lo intentaba llevar a la radio de alguna manera, que convertía la radio, pues, algo así como en mi hobby, en mis horas extra. Ahora no solo es mi hobby, mis horas extra, sino que va a ser mi jornada, básicamente, o sea que ahí vamos a estar.
Vas a seguir escuchando Radio USAL desde Madrid y desde allá donde te lleven los vientos laborales.
Faltaría más y quizás seguir participando, ya lo hablaremos eso.
¿Sí? Caray, qué barato te vendes. Y eso es malo, empezando con 22 años. Señor Maldonado, la fiesta, 10:30, este viernes día 10.
10:30 este viernes día 10, todo el mundo puede venir, la inscripción es gratuita en eventum.usal.es. Si aparecen por allí les vamos a dejar entrar.
¿También
igualmente
se puede escuchar, entonces?
Se puede escuchar en la 89.0 FM en Salamanca, por streaming en nuestro canal de YouTube, en Radio USAL.
¿Te gusta? ¿Qué opinas, por cierto, ya para finalizar, de la llegada del vídeo con el streaming a la radio?
Bueno, es algo a lo que nos tenemos que adaptar porque al final es algo que se demanda mucho en redes. Eso no es la radio, eso al final no deja de ser publicidad para que la gente vea la radio. Siempre genera mucho morbo ver como lo que pasa en los estudios de radio.
¿Tú crees?
Sí, absolutamente. Pero al final lo que es la radio sigue viva, sigue como ese formato nativo en audio y al final tú no puedes ver el vídeo de todos los programas. Sí, ves un cachito en una red social y está guay, alguno emitirá en streaming el vídeo completo, pero generalmente las grandes emisoras, por lo que veo, se están negando a eso y es una opción acertada.
Para todos y cada uno de los que alguna vez en estos 30 años han sido ese granito, casi está esa mota de un polvo virtual y a través de las ondas, parte de ese sueño que se ha convertido en una gran realidad de Radio Universidad, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento y también mucha mierda, de verdad, porque también son muy artistas, empezando por Elena, como decíamos antes, a la que nombrábamos, y desde aquí nuestro deseo de que esas palabras sobre los que tienen que mandar apuesten por algo, que sea la marca que sea, siempre defenderemos, y es la radio desde esta casa. Andrés, a ti mucha suerte en el futuro y sigue disfrutando. Cada vez que sonríes te vienes arriba. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias y que viva la radio.
13:26.
Hoy por hoy, Salamanca.
En Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, hoy miércoles, vino Rioja Crianza Paternina Banda Azul, 75 centilitros a 5,99 euros. Oferta 3x2 y chuleta de aguja al kilo a 4,99 euros. En Leclerc disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 13 de octubre. Y siempre, más baratos.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Comprometida con la investigación, la Universidad de Salamanca te ofrece un completo ecosistema orientado a la investigación de calidad en todas sus fases. Documentación, estudio y difusión del conocimiento, servicios de apoyo a la investigación. Conócenos en www.usal.es.
No es perder peso, es ganar salud. Unidad de Nutrición y Dietética de la Clínica INEA Salud. Mírate al espejo y vuelve a sonreír. Paseo de los Carmelitas 91 y en la web ineasalud.com.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Mira bien y págame, ¿no?
En Universitaria, hasta el 15 de noviembre, consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Ven a disfrutar de un delicioso arroz en el restaurante Arrocería Eider. Disponemos de un amplio salón para tus encuentros con familiares y amigos. Elige entre sus más de 20 variedades de arroces y fideuas preparadas al momento y haz tu reserva llamando al 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko, en el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62, compartiendo instalaciones con DFS Juste. Beko, mucho más que aire y aceite.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Concesib tienes el sindicato independiente que defiende tus derechos en todas las administraciones públicas y en el sector privado. Te ofrecemos asesoramiento legal, formación y una defensa firme ante cualquier conflicto laboral. Concesib tendrás a los mejores profesionales siempre contigo, apoyándote. Únete a nosotros en www.cesib.es y síguenos en nuestras redes sociales. Cesib, todo por todos.
Llegan nuevas actividades de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca. Vamos a hablar de ellas. Hasta ahora ha organizado diferentes eventos que servirán para explorar ambos géneros en la sociedad. Talleres, conferencias, actividades para todas las edades en estos meses hasta final de año. Vamos a explorar estas nuevas actividades de la mano de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, con Miriam Rodríguez. Concejala, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Sheila?
Qué importantes son, concejala, estas actividades, ¿verdad?, que cada año sacáis y además de una manera que yo creo que están muy bien acogidas por parte de la sociedad salmantina.
Exactamente, y además, bueno, yo sé que la Escuela de Igualdad es una de nuestras programaciones primordiales que tenemos dentro de la Casa de la Mujer, Clara Campoamor, con ese objetivo de sensibilizar, de formar a la ciudadanía en esta materia de igualdad, haciendo hincapié sobre todo en aspectos preventivos de la violencia de género, y es verdad que todos los años organizamos una serie de actividades, de talleres, que tienen en cuenta ese papel de la mujer protagonista en diferentes aspectos de la sociedad y en general dentro de la sociedad. Debemos destacar sobre todo pues que estas actividades van dirigidas normalmente al público general pensando sobre todo en la mujer. Debemos hacer referencia sobre todo también a diferentes talleres que luego se van realizando a lo largo del año en los colegios e institutos de Salamanca, tanto educación primaria y educación secundaria, como formación profesional, en los que miles de alumnos, normalmente de alumnado, sale precisamente formado, vamos a decir, en esos talleres de igualdad y también de prevención de la violencia de género. Por eso, bueno, pues esta escuela, que además ha sido reconocida no hace mucho tiempo por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, tiene además estos ejemplos. En este año, bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Interesantes, vamos a decir, y todas ellas gratuitas. 6 talleres, una conferencia, 2 actividades culturales, una exposición en la Casa de la Mujer y también otra exposición en la Torre de los Anaya, a la que se unen, como no podía faltar, esas visitas guiadas por la ciudad teniendo a las mujeres como protagonistas.
Los talleres, esos 6 talleres que se dan a conocer, ¿podría desgranarnos algo más, concejala?
Por supuesto. Bueno, la verdad es que nos interesa muchísimo que todo el mundo los conozca. Y bueno, el objetivo ya sabemos cuál es, y como tienen un gran éxito y gran aceptación y la han tenido en ediciones anteriores, conseguimos con esos talleres de autodefensa para mujeres impartidos por agentes de la policía local de Salamanca. Recomiendo a todo el mundo la experiencia, por lo menos. Habrá 8 sesiones de 1 hora y media de duración cada una, en varios días, el 30 de octubre, el 4, 6 y 11 de noviembre. Que también, mira, hemos dejado alguno por la mañana, pero normalmente tiende todo el mundo a hacerlos por la tarde, 12, 13, 19 y 20 de noviembre, por poner un ejemplo. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR que aparece en la programación disponible ya en la página web y también en el cuadernillo que normalmente tenemos a disposición en todos los centros municipales. También continuamos con la asesoría individual sobre el manejo del smartphone, también en este caso bastante exitoso, debemos decir, sobre todo para las mujeres mayores. WhatsApp sin miedo, gestiones básicas desde tu móvil como aliado diario, todas estas cuestiones que algunas veces nos asustan, bueno, pues las vamos a afrontar en la Casa de la Mujer. Seguimos también con el arte japonés, con el diseño floral ikebana, igualmente impartido por Luis Ramos. La inscripción también es con plazas limitadas, por supuesto, y de la misma manera que anteriormente te he comentado. El taller Vínculos en Movimiento Yoga Familiar, bueno, esto es muy interesante porque consta de 10 sesiones y además está destinado a personas adultas acompañadas de menores a cargo a partir de 2 años de edad, con un máximo de 2 menores por adulto. Es familiar debido a que, bueno, pues muchas personas reclaman precisamente poder llevar a cabo estas actividades en familia. Además, se puede llevar a cabo la inscripción, como hemos dicho, en la misma forma anterior, y se puede desarrollar en sesiones los martes de 5 a 6, desde el 14 de octubre al 16 de diciembre, nada más y nada menos. Y, por supuesto, como siempre nos gusta, el empoderamiento de las mujeres. Muy importante el taller Volver a Ti, Bienestar Integral para Mujeres Mayores de Edad, los jueves, desde el 13 de noviembre al 18 de diciembre también. Y el 19 de noviembre tendremos con motivo del Día Internacional del Hombre, que es algo que llama mucho la atención, pues vamos a coger una conferencia dinámica, interactiva, de Rick Starbacete, que es algo muy llamativo precisamente porque el título se llama Repensando lo masculino, para explorar las claves de una masculinidad, vamos a decir, ligada a la corresponsabilidad en los cuidados, paternidades positivas, prevención de la violencia y bienestar emocional. Y bueno, tenemos otras cosas muy muy originales también, como el Club de Lectura, Caperucita en Salamanca, un guiño a este centenario que estamos celebrando de Carmen Martín Gaite, o la presentación del libro El Príncipe y Yo, de María José Arango Mejía. Y, por supuesto, a todos invitamos el 28 de noviembre para que sepáis que tenemos un encuentro literario y poético, Mujer cantando a mujeres, a cargo de Rosa María, cuya voz ya hemos podido también disfrutar, por ejemplo, en otros años en la inauguración de la Escuela de Igualdad. Y seguimos con la Salamanca Combo de Mujeres, esa Salamanca con esas mujeres como protagonistas, igual que las exposiciones, como lo que la acampamos, La Mujer Más Allá del Voto, en este caso, también se incluirá en la Torre de los Anaya, con participación de otras asociaciones de mujer, también precisamente para que todas puedan poner su granito de arena en esa imagen que todos tenemos del logro del sufragio para femenino en España. Con lo cual, bueno, multitud, seguiremos de todas maneras en ello. Tenemos otras muchas cuestiones en las que ya estamos trabajando para el siguiente trimestre, pero de momento invitar a todo el mundo a la inauguración que se celebrará seguramente la semana que viene en la Casa de la Mujer, Sola de Campoamor. Ya lo anunciaremos y tú, sobre todo, Sheila, ya sabes, acudir a todas las actividades que te interesen, que seguro que vas a acertar.
Además de verdad, porque me parecen todas muy interesantes, es muy difícil elegir, así que es mejor participar en todas y seguro que todas las oyentes están de acuerdo conmigo. Hablaba antes de que eran actividades para todas las edades porque la igualdad no es cuestión de adultos, la igualdad se inculca desde los más pequeños, desde las edades más tempranas. Concejala, no quiero quedarme con una duda porque en años anteriores se ofrecía un servicio para el cuidado de niños durante los talleres, ¿se mantiene también este año?
Efectivamente, así es, se mantiene, previa demanda, por supuesto, porque si no, no podemos saber quién lo necesita o quién quiere disponer del mismo, pero sí, efectivamente, se mantiene precisamente para aquellas personas que quieran participar en estas actividades en la Casa de la Mujer, pues puedan llevarlo a cabo sin problemas, precisamente de conciliación. Es una forma de facilitar esa conciliación. Y, por supuesto, la seguimos poniendo a disposición de aquellas personas que os queréis acercar.
Pues es la nueva programación de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca. Hemos tenido la oportunidad de hablar con la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento, con Miriam Rodríguez, que nos ha explicado fenomenal esas actividades y que nos invita a participar en todas ellas. Muchísimas gracias, concejala.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Sheila. Un abrazo.
Hoy por hoy, Salamanca.
No es perder peso, es ganar salud. Unidad de Nutrición y Dietética de la Clínica INEA Salud. Mírate al espejo y vuelve a sonreír. Paseo de los Carmelitas 91 y en la web ineasalud.com.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Permítannos que hoy...
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Cojamos nuestra máquina del tiempo y con Salamanca como telón de fondo extraordinario, busquemos algunos de los personajes históricos más importantes, más relevantes de los que han pasado por estas tierras a lo largo de toda la historia. Son muchos nombres y no van a caber todos. Pero todos los que son, están aquí. Y todos los que están, lo son. Por ejemplo, Gonzalo Torrente Ballester, que sí, nacido en Ferrol, pero vinculado profundamente a Salamanca, vivió aquí y enseñó aquí. Fue uno de los grandes novelistas españoles del siglo XX y su obra evolucionó del realismo social al realismo fantástico con una narrativa rica en ironía, humor y crítica social. ¿Quién no recuerda Los gozos y las sombras? ¿Quién no recuerda La saga o La crónica del rey pasmado? Más personajes históricos nos llevan hasta Alfonso X de Castilla, nacido en Salamanca, rey de Castilla y León desde 1312, apodado el Justiciero, que asumió el trono siendo niño, lo que provocó luchas internas por la regencia. Al alcanzar la mayoría de edad, en 1325 consolidó el poder real enfrentándose a la nobleza. Entre sus logros, victoria en la batalla de Salado, conquista de Algeciras o el ordenamiento de Alcalá, una reforma legislativa clave. De la vida personal casi no hablamos porque fue compleja, casado con María de Portugal, relación con Leonor de Guzmán, ahí tuvo 10 hijos. Entre ellos, Enrique II, fundador de la dinastía Trastámara. Otro nombre clave, figura polifacética, escritor, matemático, médico, poeta, dramaturgo, sacerdote, nacido en Salamanca, Diego de Torres y Arroel. Su vida fue tan aventurera como su obra. Estudió en la Universidad de Salamanca y fue catedrático de matemáticas. Este hombre vivió como ermitaño, como torero, como alquimista, como astrólogo curandero, entre otras cosas. Fundador del periodismo popular con sus almanaques y pronósticos bajo el seudónimo de El Gran Piscator de Salamanca y autor de una autobiografía picaresca, Vida, Ascendencia, Nacimiento, que retrata la España del siglo XVIII con humor y mucha crítica. Nos situamos entre 1774 y 1832. Esa es nuestra máquina del tiempo, que nos invitaría a conocer a Julián Sánchez el Charro. Guerrillero salmantino, nacido en Muñoz, participó en varias guerras, incluyendo la del Rosellón, la de las Naranjas y, sobre todo, la Guerra de Independencia Española contra las tropas napoleónicas. Destacó por fundar el Escuadrón Lanceros de Castilla, famoso por su movilidad y eficacia. También por ser el terror de los franceses en los campos salmantinos. Por participar en esa batalla de los Arapiles. Por ascender hasta brigadier y ser nombrado gobernador militar de Santoña y Santander. Nos dejaba hace poco nuestra siguiente figura. Germán Sánchez Ruiz Pérez. Hace apenas 13 años que le decíamos adiós a este peñarandino. Uno de los empresarios editoriales más influyentes de España, fundador de Ediciones Anaya en 1958, revolucionó el mundo del libro educativo y cultural. Creó ese grupo Anaya, integró editoriales como Cátedra, Alianza o Pirámides, entre otras. Fundó la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en 1981, dedicada al fomento de la lectura y también de la formación editorial. Recibió múltiples distinciones, incluyendo el doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Su legado perdura en la educación, la cultura y el mecenazgo literario.
¡España!
¡Una!
¡España!
¡Grande!
¡España!
¡Libre!
¡Viva Villanos Trae! ¡Viva la muerte!
¡Viva la muerte!
¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender eso.
Viva una y mil veces la muerte y muerte a los intelectuales.
No, traidores, muerte a los intelectuales, traidores.
Millán Stray. Este es el templo de la inteligencia. Mi templo.
Es la figura, quizá una de las más reconocidas.
Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir.
De Salamanca para el mundo.
Porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho.
Con esa frase extraordinaria, Unamuno fue uno de los más influyentes escritores, Miguel de Unamuno, y también de filósofos españoles. Su obra abarca géneros como el ensayo, la novela, la poesía y el teatro. Rector de la Universidad de Salamanca, donde defendió con pasión, ya lo han oído, ese fragmento de una obra cinematográfica, la libertad de pensamiento y el papel de la razón frente al dogmatismo. Su filosofía existencialista abordó temas como la fe, la duda, la inmortalidad y la lucha interior del ser humano. Obras como Del sentimiento trágico de la vida y San Manuel Bueno, mártir, son fundamentales en la literatura española, Su enfrentamiento con el régimen franquista lo convirtió en símbolo de resistencia intelectual. Mañana seguiremos repasando figuras clave como Francisco de Vitoria, o Fray Luis de León, o Fernando de Rojas, o Beatriz Galindo la Latina. Figuras claves. A lo largo de la historia. Y su relación con Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca.
Farca, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farca Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farca, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
En el Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, hoy miércoles, vino Rioja Crianza Paternina Banda Azul 75 centilitros a 5,99 euros. Oferta 3x2 y chuleta de aguja al kilo a 4,99 euros. En el Leclerc disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 13 de octubre. Y siempre, más baratos.
Comprometida con la investigación, la Universidad de Salamanca te ofrece un completo ecosistema orientado a la investigación de calidad en todas sus fases. Documentación, estudio y difusión del conocimiento, servicios de apoyo a la investigación. Conócenos en www.usal.es.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En 9 minutos 9... cerramos la trapa de este Hoy por Hoy Salamanca de 8 de octubre del 25, es decir, de este miércoles. Y está con nosotros Ramón Vicente, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
Para refrescar, que es algo que no es necesariamente solo del verano, ni que uno imagine burbujas para refrescar, sino que refrescar es refresh the mind, refrescar la mente. Recuerden que estábamos hablando al principio de esta segunda parte, este grito de una mujer poderosa como es Shakira. Que ya se conocen los 10 artistas latinos más importantes en el mundo del siglo XXI. En este cuarto de siglo que se ha cumplido en este año 2025. Y que para encontrar a Shakira, la única mujer entre los 10 primeros, todos señores, todos hombres, en el 10 está Ozuna, en el 9 está Juanes, en el 8 Aventura y en el 7 ella. De momento, y no descubrimos nada, no hay ningún español, quiero decir, ni está Alejandro Sanz.
Bisbal. Bueno, Bisbal porque vive en...
Claro, ni Pablo Alborán, Julio Iglesias sería del siglo XX, sí, obviamente.
Enrique Iglesias también.
Pues bueno, no lo sé, nada. Bueno, Bueno, que este Shakira, decíamos, nos reconforta entre esas mujeres, la representante de todas ellas, porque está en uno de los 10 puestos primero.
Sí, no, y además, hablando de antes de mujeres, yo creo que lleva muchísimos años desde pequeñita, ¿no? Que hablábamos ayer de ese Eurofan o esa Eurovisión
Junior
que va a tener en diciembre, dentro de muy poquito, y yo creo que es una de esas mujeres que se ha hecho a sí misma, que lleva trabajando mucho tiempo, y eso, la verdad, que es lo que hay, es indiscutible, y luego haciendo las cosas bien en lo musical, ¿no? No solo centrándose en un estilo de música, sino que también con ritmos africanos, con ritmos colombianos, con un poquito de reggaetón, con mexicanos colaborando en sus últimas colaboraciones con canciones, o sea que, bueno, se lo ha currado, ¿eh?
Recuerden, en esta lista, en el 10 está Ozuna, lista oficial, además de la revista Rolling Stone, de Chart Database. En el 9 está Juanes, en el 8 Aventura, en el 7 Shakira. Y subimos esa escala porque en el 6 está J Balvin, en el 5 Marco Antonio Solís, en el 4 encontramos a Enrique Iglesias.
Ah, mira, no lo había visto, ¿eh?
Eso es, uh-huh. Pues en el 4 está Enrique, ahora lo comentamos. En el 3, Daddy Yankee, vamos a conocer, venga, los dos primeros y comentamos. Porque en el número 2 de artistas latinos más importantes del mundo en este siglo XXI...
Hola.
¿Qué tal?
Me llaman Romeo.
¿Te llaman Romeo?
Es un placer.
Igualmente.
Conocerla.
Ah, Ramón, te hablo.
A ti, a mí.
Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea.
Romeo Santos. En el número 2.
Y esta canción ya tiene unos añitos, oh, casi, yo diría que una década o
más,
sí, por ahí,
creo,
o más, ¿no?
Sí, 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 sí.
Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te
la que no la habrá bailado, algunos de nuestros oyentes y algunas de nuestras oyentes, así cerquita en ese baile, porque esto, claro, para los que no controlan mucho de si esto es bachata, si es salsa, si es samba, si es, ¿qué es esto?
Sí, yo creo que es bachata, ¿no?
Bachatita,
que es,
¿no?,
lo que sí, que es muy agradable para mover el cuerpito, para acercarse. Yo creo, mira, para la gente mayor del, claro, ayuntamiento, esto, una bachatita. Olé, seguro que les gusta.
Una bachatita, que nos gusta a nosotros, los huevos fritos con bachatita,
hombre.
¿Te parece prudente esta propuesta indecente?
Oye, bien lo de que Enrique Iglesias, ahí con el honor, sí, español, el cuarto artista latino más importante del mundo en el siglo XXI.
Sí, y tiene sentido, aunque yo pensaba que no había ninguno, tiene sentido por el millones de discos que ha vendido en todo el mundo. Es un artista...
Número uno en el Billboard, en inglés. Sí,
en inglés, en castellano. Yo creo que tiene el mercado, además, americano, y ha vendido todos sus derechos de los últimos discos, menos el último disco que ha sacado ahora. El derecho de todas sus canciones han pasado a una empresa y ha cobrado millones de dólares, ¿no?, por esas canciones. Así es que sí, tiene que estar, claro.
Romeo Santos en el 2. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién puede ser el número 1? ¿Quién puede ser el artista latino más importante de la historia de este siglo XXI? No se lo imaginan, qué cosa más rara, pero... Es el mismo que va a actuar en la Halftime Show de la próxima Super Bowl. Bad Bunny, número 1. Hacemos la radio musical, pero en este trocito de música que siempre tiene el programa, en este guiño musical, hoy está de nuevo, sí, de invitado, él.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta sala queda irme un día.
Veremos también, porque justo de ayer en un mes se conocerán todas las nominaciones para los Grammy. esa gran fiesta musical. Y yo creo que también tiene muchas papeletas para estar en Canción del Año, Álbum del Año, Grabación del Año. Sí. Yo creo que tiene muchas papeletas.
Disco del Año. Además, yo he escuchado el disco. No es un artista que a mí personalmente me guste mucho, pero reconozco que este disco tiene cositas muy interesantes, y lo que hablamos muchas veces de la grabación, de la producción, fíjate qué música, ¿no? Qué orquesta tiene detrás en esta canción, en este baile inolvidable, y volvemos otra vez al rollito de la bachata o de la salsa en este caso, ¿no?
Pues este es nuestro guiño musical, que mañana probablemente se complete con un artista que llega a Salamanca en nada y que no tiene nada que ver. Es maño y ha salido de una academia. Pero eso será mañana, donde hablaremos de muchas cosas y con muchas personas. Ramón Vicente, cuídate mucho.
Hasta mañana.
Ahora se quedan con la información con Jesús Martínez. Hora 14 Salamanca, todo lo relevante que ha sucedido y todo lo que viene por delante y va a suceder en nuestra ciudad y provincia. Y todo lo que pasa en deportes lo sabe. Y no se lo queda para él, se lo cuenta a todos y todas ustedes Sergio Valdés a partir de las 3 de la tarde. Pasen buen día, pasen buen miércoles. Adiós.